esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que viva la raza! El mundo entero, todos los países, sin politiqueros, que viva el que lucha y piensa diferente, que sacó a su familia con el sudor de la frente.
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Pobreza, viva ser revolucionario.
Disfrutar de la vida sin ser millonario.
Vivan los adversarios y viva Manu.
Nuestro invitado.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semilla.
Soy semilla. I'm a seed.
Hoy nos acompaña Natalie Díaz, profesional socioambiental, experta en paisaje urbano, líder de la línea Paisaje y Territorio del Grupo de Investigación Estepa. Muchas gracias, Natalie, por acompañarnos. Bienvenida.
No, muchas gracias a ti, Mariana, por invitarme al programa y a todos los oyentes por escucharnos.
Listo, perfecto.
Fruta pintada, con sabor a nada bien hinchada, la bruma de la noche, estás por la mañana.
Acabamos de escuchar la canción Bogotá del grupo Aguas Calientes, que se las recomendamos a los oyentes porque habla de ese sentimiento bipolar que nos produce Bogotá, que la queremos y la odiamos al mismo tiempo. Una de las razones de este sentimiento es sus trancones. Precisamente hoy nos queremos enfocar en ese tema, en los impactos ambientales de la infraestructura vial de las ciudades, especialmente de Bogotá. ¿Por qué no arrancamos? ¿Por qué no la pasamos la mitad del tiempo en un carro? Un poco amargados. Natalie, gracias por acompañarnos y por un poco tratar de desentrañar ese complicado tema.
Bueno, vamos a ver si logramos hacer eso durante el programa, Mariana.
Es cierto, un poco dejar como abiertas las expectativas, las dudas. Sí,
yo sé que el tema de la infraestructura vial, especialmente de pues cómo nos movemos por la ciudad y el tiempo que le dedicamos, es una conversación que está todos los días casi que dentro de en los diferentes espacios de nuestra cotidianidad, y pues no debería serlo, por múltiples razones. Pero sí, en especial, pues hoy la idea es centrarnos en la parte medioambiental de estos nuevos proyectos a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que pues está como en la mesa, que está siendo considerado para implementarse a partir del año que viene.
Perfecto. Natalie, ¿es Bogotá una ciudad ambientalmente justa desde su infraestructura vial?
Bueno, Mariana, primero pues hay que definir qué es justicia ambiental, ¿no? Y es que pues desde la justicia ambiental la naturaleza está unida a la comunidad. Entonces, como sucede que la naturaleza y el medio ambiente ha sido vistos como un espacio, hace muchísimo tiempo lo que sucedía era que los humanos estábamos como supeditados a la naturaleza, entonces la naturaleza nos dominaba. Después cambió ese paradigma, entonces pues los humanos dominamos a la naturaleza, pero desde la justicia ambiental lo que se pretende es que realmente los humanos y la naturaleza y las comunidades no humanas interactuemos y realmente logremos tener pues entonces una relación de conexión unos y otros. Entonces en ese sentido pues No, la infraestructura vial de Bogotá no permite realmente que haya una interacción desde los componentes naturales y ecológicos de la ciudad, digamos desde la geografía física y sus recursos naturales, y las comunidades que y los de las personas que habitamos en la ciudad. Entonces no existe esa justicia ambiental desde la infraestructura que tenemos actualmente.
¿Por qué principalmente? ¿Cuáles son los pilares en los que se ha centrado la planeación de la infraestructura vial que le han permitido que no se ajusta la ciudad, ambientalmente hablando?
Bueno, es un proceso que viene desde los orígenes mismos de la ciudad. Nuestra ciudad pues creció muy cerca a los cerros, y las primeras avenidas que igual se construyeron pues eran en la falda de la montaña. Entonces, desde el mismo origen de la ciudad, pues las avenidas que se han venido construyendo, ampliando y pavimentando, es decir, endureciéndose sus suelos, pues han estado muy cerca a, digamos, a todas las fuentes hídricas de la ciudad, que son los cerros. Digamos que otras de las intervenciones, pues ya hablando de la época moderna, es seguir favoreciendo como esta infraestructura que lo que interesa es precisamente el desplazamiento, o sea, ir de un lugar a otro, no importa cómo, y no considerar pues cuáles son como esas estructuras que se están fragmentando, que se están debilitando. Entonces hay muchos ejemplos, digamos el más antiguo sería el Paseo Bolívar, que es actualmente la Avenida Circunvalar, que por supuesto pues fragmentó a nuestros cerros más allá de la cuota inicial en la que debían haber asentamientos humanos, y que pues permitió que la ciudad siguiera extendiéndose en vertical, ¿no? Que siguiera subiendo más allá de los 2.600 metros. Pero también tenemos pues de manera reciente toda la fragmentación de los humedales del valle, entonces de la sabana, digamos así, la sabana de Bogotá, que están, pues tenemos la fragmentación, por ejemplo, del humedal Tibanica, del humedal El Burro, La Vaca, por estos procesos, por ejemplo, de construcción de la avenida Ciudad de Cali. También el proceso de fragmentación de todos los humedales de la zona occidental, como de Modelia. No solamente la fragmentación, sino en muchos casos, además, pues el desecamiento de estos humedales para poder pues construir inicialmente las vías, ¿no? No solamente partir los humedales, como por ejemplo sucede con todo el sistema también de Jaboque en Engativá, con el Juan Amarillo, sino que pues además a la par de toda esa infraestructura vial hemos seguido urbanizando sin considerar esos elementos como fundamentales. Entonces, bueno, la infraestructura vial de Bogotá ha hecho eso especialmente, pero ya sobre las vías que han estado como organizadas y estructuradas, pues tampoco se ha hecho, por ejemplo, un proceso de hacer unas adecuaciones de vegetación en, digamos, los separadores viales que pudieran hacer una mitigación o una atenuación de esas, digamos, de esas fracturas sobre el territorio, que es como uno de los grandes, digamos que una de las grandes inquietudes que se presenta frente a los nuevos proyectos sobre, por ejemplo, en la vía Alsacia Tintal, o para la construcción del metro, que es, y qué va a pasar una vez se implementen estos proyectos de infraestructura vial, cómo realmente va a hacerse una mitigación frente a todos los individuos arbóreos que van a desaparecer, frente a las implicaciones ecológicas que esto trae, porque pues nuestra infraestructura vial está basada básicamente en el pavimento, y no hemos hecho tampoco una integración de otros elementos ambientales o ecológicos que permitan pues hacer una regulación de estas afectaciones.
Listo, perfecto. Un poco el ambiente de Bogotá ha sido como un obstáculo para la infraestructura vial. Lo que se ha tratado es tapar, poner cemento en la mayoría de partes sin tener como sin adecuada, sin incluirla dentro de la infraestructura vial. En ese sentido, quería hacerte la siguiente pregunta. Los ambientalistas se les culpa un poco de, no, es que no quieren el desarrollo de la ciudad porque se oponen, y que no, que un humedal, que no, cómo van a tumbar un arbolito, que ese charco que parece que llaman humedal pero es un charco, cómo lo van a secar, y realmente no se oponen al desarrollo y no quieren desembotellar la ciudad, porque es que si no se construyen más vías no se va a desembotellar la ciudad y vamos a seguir en el caos. ¿Qué tan ciertas son estas afirmaciones hacia las personas que se oponen a seguir endureciendo la ciudad?
Bueno, pues sucede que sí es necesario desembotellar la ciudad. Sí es cierto que Bogotá tiene un gran problema de movilidad que hay que solucionar, Pero esa solución, y ya lo hemos visto en diferentes experiencias de otras ciudades a lo largo del mundo, es pues la solución no es crear más vías, porque precisamente cuando se amplían las vías, pues hay más oportunidad como que de que entre nueva flota de vehículos también, entonces de todo tipo. Entonces lo que ha sucedido es que entre más espacio, digamos, que se abre, pues más automóviles también entran, o automotores de diferente índole entran a la ciudad, y el desembotellamiento no sucede de manera efectiva. Entonces, pues hay otras maneras. Digamos que cuando los ambientalistas exigen que no se corten más árboles, que se mantengan ciertas zonas que hacen parte de la estructura ecológica de la ciudad, que se evite seguir secando el área de humedales de Bogotá, que ya es muy reducida en comparación con la que teníamos hace 50 años, están haciendo una exigencia que también es necesaria. Es decir, las dos necesidades son prioritarias para la ciudad. Tanto a permitir que sus ciudadanos tengan una calidad de movilidad adecuada, como permitir que los ciudadanos tengamos una calidad ambiental que nos permita precisamente mejorar nuestra calidad de vida en términos generales. Entonces, así como se necesita, por ejemplo, sistemas de transporte que realmente sean masivos, que sean efectivos, y que permitan pues disminuir los tiempos de desplazamiento de los diferentes ciudadanos, también se necesitan muchísimas más áreas blandas, es decir, que no estén llenas de pavimento, de cemento, de ladrillos, sino que sean espacios en los que pues se pueda hacer también una recreación al aire libre, una relación con la naturaleza que tenga muchísimo, o sea, que nos permita tener beneficios en términos amplios, desde la salud, por supuesto, porque pues tener mayor cantidad de parques y zonas verdes y vegetación, pues nos permite mejorar también como la calidad del aire en la ciudad, pero también en términos psicológicos, porque existen estudios que han comprobado que estar en relación con espacios naturales, con espacios al aire libre, también pues trae muchos beneficios, como, no sé, en términos de paz mental, pongámoslo en ese sentido.
Tú nombraste un factor que ha sido un poco disputa y que es la estructura ecológica principal. ¿Qué, cómo va? Primero, ¿en qué consiste? Brevemente, si le explicamos a los oyentes. Y segundo, ¿cómo está en este momento? ¿Es igual? Ahorita hay una discusión un poco si es igual una franja de un poco bosque de vegetación nativa o una alameda con bonitos árboles pavimentados para que la gente pueda transitar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cumple la misma función? ¿Es importante seguir planteando la importancia de una estructura ecológica principal o finalmente es lo mismo?
La estructura ecológica principal de todos los territorios y en particular de Bogotá es necesaria para el mantenimiento de la ciudad como un sistema. Nuestra estructura ecológica se conforma especialmente pues de todos los cerros que rodean a la ciudad, no solamente los orientales, también pues están los cerros, por ejemplo, que se ubican en la localidad de Suba. Entonces todos los cerros que hacen parte de esta conexión de la ciudad, y de los cuales además muchos pues se originan quebradas, arroyos, que pues finalmente terminan. O sea, es importante recordar que Bogotá finalmente está asentada, o sea, tiene esta zona de montaña y termina pues en la sabana, ¿no? Entonces la estructura ecológica es aquello que permite mantener esa conexión entre los cerros, la zona de montaña, y el valle o la sabana. Entonces están también, por supuesto, todos esos caminos que hacen que permiten alguna conexión con los humedales, con el río Bogotá. Digamos que si uno se imagina cómo corre pues esa quebrada o ese arroyo desde la montaña y cómo termina finalmente en el río Bogotá, esa sería originalmente la estructura ecológica de la ciudad, por lo que hemos hablado, los procesos de urbanización, de infraestructura vial, la estructura se ha fragmentado de maneras múltiples. Entonces lo que quedan son como ciertos parches de vegetación de zonas tal vez como de recreación, porque ya la estructura ecológica no son solamente espacios naturales sin intervención, hay muy pocos espacios así en la ciudad. Entonces, dentro de nuestra estructura ecológica está, por ejemplo, el Parque Simón Bolívar, hace parte del campus de la Universidad Nacional de esa estructura ecológica, porque son áreas o polígonos que igual conservan una gran cantidad de elementos ecológicos que permiten hacer esa conexión desde el valle hasta la sabana. En ese sentido, la estructura ecológica es fundamental y una alameda no cumple la misma función. Claro, además, las alamedas que se han construido en Bogotá no corresponden a lo que es la definición de alamedas. Una alameda sí es un camino, pero es un camino lleno de árboles. E inicialmente, pues, álamos, de ahí viene su nombre. Pero pueden ser árboles nativos, por supuesto. Entonces, podemos tener una alameda de siete cueros, una alameda de sauces o de falsos pimientos. Se pueden tener alamedas de otros árboles que no sean necesariamente álamos, pero no lo que se han construido, el modelo que ha prevalecido en la ciudad es construir una especie de plazas adoquinadas en las que hay un árbol cada 10 metros. Y esto realmente no se conecta de la manera efectiva con la estructura ecológica. Se vuelve más un elemento como incluso decorativo que un elemento fundamental del componente ambiental de la ciudad. Entonces, proyectos, por ejemplo, como el sendero de las mariposas que se está planteando desde el plan de ordenamiento territorial también, y por esta administración fundamentalmente, pues afectan bastante la estructura ecológica principal, porque están haciendo una presión innecesaria sobre uno de los pocos ecosistemas que todavía de montaña que conservamos como en sus condiciones como más naturales y que todavía proveen de muchos servicios ambientales. Sí, por supuesto. Visitar la montaña debería ser como un derecho natural de todos los ciudadanos de Bogotá, pero tiene que hacerse basándose como en unos principios, que es la no afectación de la montaña, pues para que siga preservándose para todos los años que seguramente va a continuar la ciudad. Entonces, no podemos simplemente pensar en que las generaciones actuales podamos ir a visitar la montaña y tener como esos beneficios ambientales, sino que tenemos que considerar que pues la ciudad siempre nos va a trascender, digámoslo así, que pues va a tener muchísimos más años, que los territorios pues tienen que igual, la planeación de esos territorios tiene que favorecer el hecho de que pues haya un futuro, digamos, para ese territorio. Entonces, hacer un sendero, digamos, que esté, que no sea un sendero para que solamente pase, por ejemplo, una o dos personas a la vez, sí, sino, o sea, el sendero debería ser un sendero, por ejemplo, estrecho, que se pueda hacer con materiales también del bosque, entonces que sean con materiales orgánicos, que no se haga un trazado que afecte como el suelo y la vegetación natural de la zona. Todas esas cosas habría que considerarlas para que se puedan cumplir como esas dos necesidades, que es, por un lado, permitirle a las personas que pues se favorezcan de ese servicio ambiental que presta los cerros naturales, pero también que se conserve y se proteja la estructura ecológica desde su base.
Listo. Perfecto, muy bien. En ese sentido, un poco, por ejemplo, el bosque Bavaria, que está ahorita el parque, está un poco en disputa. Los vecinos no quieren que se tumben. Quien está a favor de sí acabar con ese bosque, dicen que no son árboles nativos y finalmente no haría parte de la estructura ecológica ambiental porque no son árboles nativos. Pues podrían decir los detractores que tanto, y ahí, según las cifras, se van a construir miles de casas, se va a desembotellar esa parte, se harán vías que favorezcan desembotellar, según los quienes están a favor. ¿Qué tanto, cómo es el bosque Bavaria, siendo no, que no son árboles nativos?
Bueno, es cierto que la gran mayoría de los árboles que hacen parte del bosque Bavaria son eucaliptos, y los eucaliptos son especies arbóreas introducidas porque provienen básicamente de Europa, porque son pinos, pero también es cierto que estos árboles están, se han sido plantados en la ciudad desde hace décadas, desde hace unos 70 años, han venido incluso, pues por supuesto, no fueron como la mejor forma de reforestar los cerros orientales, porque también se hizo como un proceso, o sea, los eucaliptos entraron a la ciudad también por la montaña y después se difundieron por toda la ciudad en los diferentes parques, por un proceso también oficial como de tratar de reforestar con esta especie porque crecía muy rápido. Entonces pues el bosque Bavaria también precisamente como que inicialmente se creó a partir de estas especies para que se pudiera fortalecer un bosque en poco tiempo. Pero, y esos árboles ya llevan ahí bastantes décadas. En este momento esos árboles ya están adaptados a las condiciones de la zona en la que están, de la localidad de Kennedy. Y están cumpliendo un papel muy importante, que es precisamente la captación de dióxido de carbono, que pues es muy alto, que tiene unas emisiones muy altas por la gran cantidad de vías que ya existen en esta zona. Ahí tenemos las Américas, la Boyacá, bueno, y hay un montón de vías pequeñas. Entonces, ellos están cumpliendo un papel muy importante para el aire, para, digamos, un poco hacer esta limpieza de las partículas en el aire, pero también muchos de ellos son, pues brindan refugio a muchas aves y a muchos otros animales que están en esta zona, porque sí, como tú dices, la comunidad lo llama un bosque. O sea, ya es una zona que, pues, por como está en un predio que era privado, pues no tuvo muchas afectaciones antrópicas y tiene también un metabolismo particular, y pues también hay unas especies que podríamos incluso llegar a decir que son endémicas del bosque de Bavaria. Entonces, pues lo que dice precisamente la comunidad que se opone a la construcción de o al trazado, más bien a que se trace por esta zona la avenida Alsacia, impactando como el bosque y talando todos estos árboles, es que ellos igual tienen ya una función importante establecida dentro de la localidad. Son parte además del patrimonio de la localidad, porque la localidad se reconoce también a partir de su bosque, tiene una conexión importante con el bosque. Entonces, no solamente se estaría fragmentando y destruyendo un espacio ecológico, sino que también se está fragmentando el tejido social que ha construido la comunidad en relación con su bosque, y por eso ellos pues están tan organizados, esta comunidad está tan organizada defendiendo el derecho a tener pues una justicia ambiental y el derecho a conservar sus individuos arbóreos.
Claro, y además teniendo en cuenta que precisamente el occidente es una de las zonas más contaminadas de Bogotá.
Sí, precisamente pues Kennedy, Puente Aranda, bueno, Puente Aranda no está al occidente, pero Kennedy hace parte de una de estas localidades que tiene emisiones pues de partículas contaminantes muy altas.
Listo. Así rapidísimo, bueno, uno, claro, Bogotá primero ha tenido el carro particular, ha sido el gran dios, las vías, que los carros particulares, teniendo en cuenta que son los que menos gente se mueve por carro, la mayoría de Bogotá no tiene carro, no se mueve en carro. Hablemos un poco del transporte público en estos poquitos segundos. ¿Por qué no se ha construido el metro subterráneo? Un metro aéreo implica tener puentes por toda la ciudad, inseguridad. Nadie quiere vivir al lado de un puente porque no es calidad de vida. ¿Por qué no sé qué pasa con el metro subterráneo?
Bueno, el metro a todas luces es una excelente opción porque utiliza energías limpias y eso ya de plano es algo positivo. Pero sí, un metro elevado, como tú dices, trae muchas, dificultades para el paisaje, conflictos para el paisaje, y pues como está en el trazado que existe actualmente, pues también es la destrucción de un montón de árboles por la Primera de Mayo especialmente. ¿Por qué no se ha construido? ¿Cuáles son como las razones que da las instituciones distritales para la no construcción del metro subterráneo? Y es que no existe un plano de las conexiones de gas, de luz, de comunicaciones que existe debajo de la ciudad, o sea, como que existe a nivel subterráneo. Y entonces que por esa ausencia de ese plano, y para evitar como problemáticas con la obstrucción de un de una tubería, con el rompimiento de alguna red, no se construye. Pero entonces el asunto es, bueno, ¿y por qué no tomar esta oportunidad para generar ese plano?
Listo, eso, hay una reflexión muy corta antes de terminar, y es que Bogotá tiene que dejar de estar pensando cada 4 años, se vuelve a rehacer cada 4 años y por eso no arrancamos.
Eso es cierto.
A largo plazo, por ejemplo, ese mapa de subterráneo y pensar en el metro subterráneo que sería.
Piensa, por ejemplo, que nosotros tenemos un riesgo inminente de un terremoto, y si no tenemos ese plano, pues entonces el riesgo es mayor, porque no sabemos exactamente cómo dónde actuar para prevenir y para solucionar como las diferentes problemáticas que se presentarían.
Bueno, dos invitaciones chiquiticas: inscríbase a la cátedra de egresados extractivismo en Colombia, una mirada transdisciplinar. Hay inscripciones hasta el 31 de mayo. No se olvide, estudiantes egresados, métanse a la página y inscríbanse. Y una última invitación de Estepa, perdón. Rapidísimo.
Bueno, Estepa es el grupo de investigación Espacio, Tecnología y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos adscritos al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad y pues nos pueden encontrar en nuestra página de internet.
Listo. Hemos llegado al final. Muchas gracias, Natalie, por acompañarnos. Este es el final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Escucha la llamada de Mamá Tierra, cuna de la creación.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio.